Padre nuestro, líbranos del mal. Las experiencias cotidianas más familiares, esas que nos parecen naturales y a las que no solemos dar importancia, constituyen nuestra riqueza. Pero no es fácil darse cuenta. A veces las apreciamos cuando nos faltan, sobre todo las experiencias que tienen que ver con nuestras necesidades materiales. Pero hay experiencias diarias y cotidianas que nunca nos van a faltar porque no están amenazadas de pérdida. Sería difícil, por no decir imposible, que alguien nos las arrebatara. Una de ellas es la de rezar el Padre Nuestro. ¿Echaríamos de menos esta oración si nos faltara? Estamos llegando al final y no estaría mal distanciarnos un poco y con todo lo que llevamos meditado de cada una de sus frases, sería provechoso dejar sentir por dentro la extrañeza de esta oración tan cotidiana y corriente. Hemos hecho de esta plegaria algo así como un estandarte cristiano, una señal de nuestra condición de bautizadas y bautizados. Pero la verdad es que en el Padre Nuestro no hay especiales indicios de grupo concreto religioso. Es una oración tan sumamente abierta, tan universal, que puede rezar con ella cualquier humano que reconozca un Dios personal. Sus peticiones, como hemos ido viendo a lo largo del año, expresan necesidades y anhelos de todos los humanos. Líbranos del mal. ¿Quién puede decir que no ha gritado alguna vez algo parecido cuando su vida ha quedado sorprendida por alguna amenaza, cuando ha sentido angustia, cuando ha percibido el peligro o se ha encontrado en alguna situación de fragilidad y debilidad? No estamos ante una petición moralista, sino ante un grito humano universal, ante una experiencia antropológica. Vamos a realizar un pequeño recorrido con cierto orden. Comenzaremos por situar esta frase en el contexto de oración de todo el Padre Nuestro, y al Padre Nuestro en el contexto evangélico de Mateo, aunque sea solo para recordarlo. Nos detendremos un poco más en la experiencia de Jesús y terminaremos hablando de nuestro problema con el mal y de nuestra experiencia del mal. Líbranos del mal en el contexto del Evangelio de Mateo. El Padre Nuestro se encuentra en el contexto de las 6 secuencias discursivas del Sermón del Monte de los capítulos 5 y 6 de Mateo. Jesús está redefiniendo la ley judía y está abriéndola a una experiencia universal. Esta nueva manera de entender la ley resulta más exigente cuanto menos vinculada se encuentre a un determinado grupo social y religioso como el judío. Jesús inaugura esta redefinición con una premisa de felicidad: las bienaventuranzas, porque la ley no puede oprimir, sino por el contrario, brindar posibilidades de libertad, universalidad y felicidad. A partir de esta premisa, las relaciones humanas, la fidelidad, el amor a los enemigos, la limosna, cambian de sentido. Ayunar, ayudar solidariamente a los demás, orar, no pueden ser leyes externas e impuestas, sino experiencias personales desbordantes, nacidas de una vivencia básica de felicidad. El Padre Nuestro expresa necesidades que tienen que ver con nuestro más profundo anhelo de felicidad. Y este no queda reducido a unas aspiraciones desconectadas de nuestra experiencia real y material de la vida, sino que incluye todas las dimensiones en las que anhelamos la felicidad. La oración de Jesús puede definirse, en pocas palabras, como una oración abierta, breve, personal y comunitaria, como prueba el hecho de que esté formulada en primera persona del plural. Su petición final, líbranos del mal, debemos considerarla en paralelo con la frase precedente, no nos dejes caer en la tentación. líbranos del mal, debemos entenderla en primer término en relación con el deseo de no sucumbir en la prueba. El anhelo de felicidad humana encuentra en su camino dificultades, pruebas, crisis, que percibimos como amenazas contra nuestra integridad, nuestros proyectos, nuestros mejores deseos, nuestro esfuerzo o nuestro mismo horizonte de sentido. Y de estas situaciones brotan las dos peticiones. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. La experiencia de Jesús. ¿Pero qué sabe Jesús de esto? ¿Enseña Jesús a orar al margen de su experiencia? ¿Es un rabino que instruye sobre la ley, quedándose él mismo fuera de ella? Ciertamente, quien haya leído el Evangelio de Mateo desde el comienzo no puede afirmar que Jesús se excluya de su enseñanza. Si hay alguien que sepa de la tentación y del mal, es él. Cuenta en su haber la experiencia de las tentaciones en el desierto y los elementos del mal que percibía en cada una de ellas. Jesús ha experimentado en su carne la ambigüedad y complejidad del mal y del maligno. Debemos tener presente, además, que la comprensión del mal en la cultura del tiempo de Jesús, de la que él mismo participaba, no es como la nuestra. Para Jesús, como para sus contemporáneos, no se trataba de un problema filosófico o de un tema de teodicea, sino que el mal estaba ligado a lo diario y cotidiano. El mal y lo malo se refieren a las experiencias cotidianas de la gente, las experiencias de enfermedades, de dolor, de malos sueños, de malas personas, de elementos de la vida y de la naturaleza que no pueden controlarse y que son atribuidos a espíritus que se adueñen de las personas. Se refiere a la carga diaria que supone el esfuerzo, a la experiencia de injusticia y de marginación, de opresión política y económica por parte de las colonias romanas, de la opresión de la misma ley religiosa impuesta por los líderes religiosos. El mal es lo que sufre el leproso, el ciego y el cojo, la hemorroísa, la madre viuda del hijo muerto, los discípulos que gritan en el peligro de la tormenta del lago y se resisten a que Jesús tenga que sufrir y niegan las consecuencias de los actos de su maestro. El mal es la experiencia empática de Jesús con el sufrimiento de los demás, pero también su soledad al saberse incomprendido por los suyos. El mal es su experiencia de angustia mortal en Getsemaní, el dolor físico de su tortura en la pasión, el dolor psicológico de su humillación y el dolor religioso de su desamparo. Pero también el mal es para Jesús y sus contemporáneos el mal moral derivado de la mala voluntad, de la hipocresía, la injusticia, la marginación de los demás y la ambición. En esta frase de su oración, Jesús reconoce que el mal es poderoso, pero a la par, que el mal puede ser vencido. Por eso nunca puede interpretarse como una petición a que Dios haga en el mundo lo que las mismas personas pueden realizar en la historia que les toca vivir. Jesús mismo lo enseña así. Para quien sigue leyendo el Evangelio, es claro que el mensaje y las acciones de Jesús realizan lo que pide a su Abba, en vez de esperar que él actúe de modo automático. La oración de Jesús y la que él enseña a los suyos no es una oración para dejar la vida y la solución de los problemas en manos de Dios, porque ¿cuáles son esas manos? Cuando Jesús dice a Dios, líbranos del mal, está queriendo decir, ayúdame a librar del mal y a librarme del mal. ¿Cómo se libra Jesús del mal cuando se encuentra en la crisis de la tentación? Lo mismo que se libera del mal cualquier persona que en situaciones difíciles echa mano de todos sus recursos. Jesús utiliza sus mejores recursos humanos y religiosos para salir de esa situación. En concreto, utiliza la palabra de Dios, esa que le han enseñado en su casa y en la sinagoga. Utiliza su capacidad reflexiva, su inteligencia, su voluntad y su confianza en Dios. Y luego, cuando es acusado, se libera del mal defendiéndose con sus pequeños recursos, es decir, afirmando su verdad y su libertad frente a los que le acusan. Y al final de su vida, cuando ya no tiene recursos, cuando ha quedado despojado de todo, entonces se libera del mal dejando su vida y el sentido de su vida, su fracaso y su dolor en las manos de aquel en quien confía y del que se sabe hijo. Su entrega a la muerte es la entrega voluntaria a Dios que puede más que la muerte. Es su llamada última, aquella en la que grita con más fuerza a su Abba, líbrame del mal. Y nosotros sabemos que Dios le resucita y le libra de la muerte. Pero la oración de Jesús, líbranos del mal, en primera persona del plural, es un compromiso implícito con la realidad del mal y del dolor que hay en la vida. El Jesús que ora a su Abba del cielo con esta petición es el mismo que actúa liberando y rescatando del mal y del maligno. Jesús libra del mal cuando cura, cuando devuelve la dignidad a los desposeídos, cuando les ayuda a reintegrarse en la sociedad, cuando defiende a publicanos y mujeres públicas de los juicios de los que se creen puros y mejores, cuando rompe las cadenas de la ley, cuando da de comer a la multitud hambrienta y otorga libertad a los que se encuentran oprimidos, cuando expulsa los espíritus y devuelve la cordura, cuando instruye a sus discípulos y discípulas y cuando les reprende. Su persona, su mensaje y sus acciones corroboran el compromiso de su oración. Son un acto continuado de liberación del mal. Pudiera parecer que este acto de libertad y de liberación tiene lugar desde arriba, desde los privilegios que sin duda tenía Jesús. Debemos darnos cuenta de que Él no está enfermo ni sufre la marginación de los impuros, ni está poseído por espíritus malignos. Jesús puede comer todos los días y cuenta con gente que le admira, que le ama y que le sigue. No es un proscrito ni es un prosélito. Ni siquiera es una mujer sometida a 1000 condicionamientos sociales, culturales y religiosos. Jesús es un hombre instruido, con garra humana y capacidad de convocatoria, con imaginación y creatividad, con un tipo de autoridad que no necesita del apoyo de la ley ni de la dependencia de una escuela. Parece tenerlo todo para dar desde arriba, desde su posición privilegiada. Y, sin embargo, cuando leemos el Evangelio, ¿por qué no tenemos la sensación de que se pronuncia desde arriba, desde sus privilegios y su condición superior? ¿Dónde reside su secreto? Volvemos al principio. Jesús comienza su andadura desde una experiencia fuerte que le zarandea. Si de la escena del bautismo sale confirmado en su identidad, consciente de que hay alguien, su Abba, que le ama, le considera su hijo y le envía su espíritu, enseguida se encuentra en el desierto donde toda esta identidad es pasada por la duda y por la prueba. Si eres hijo de Dios, le dice el diablo por 3 veces, focalizando la tentación en la naturaleza de su relación con Dios, en la fuente y motivación de su vocación y, por tanto, en su misma identidad. El diablo le pincha donde más puede dolerle, donde más puede dolernos a todos, en aquello que constituye nuestra identidad, allí donde encontramos el apoyo relacional de nuestra vida, en quienes nos dicen que nos quieren y fundamentan nuestra autoestima. Y todo esto, como muestra una a una cada tentación, compromete su futuro, no sólo sus acciones posibles, sino el sentido de ellas y las motivaciones que las conducen. Pues bien, porque Jesús ha sentido en sí mismo este fuerte zarandeo de la tentación, no puede librar del mal desde arriba, como quien no conoce por propia experiencia el zarpazo del mal y del maligno, la duda y el temor. Pero, por si fuera poco, luego es acusado de estar en connivencia con Belcebú, y de este modo percibe la amenaza y la sospecha de las autoridades. Percibe el control que quieren ejercer sobre él, y así sabe en su propia carne lo que es quedar marcado por la sospecha y la acusación, la descalificación y la incapacidad para poder demostrar que él tiene la verdad. Descubre que sus acciones pueden interpretarse de muchos modos, que pueden ser utilizadas en contra suya. Y esta experiencia le vuelve cercano y solidario con los juzgados y acusados, los proscritos y marginados. Cuando en la escena del juicio final del capítulo 25 se identifica con los hambrientos, sedientos, enfermos, desnudos y presos, el lector o lectora sabe que eso es lo que va a vivir un poco después en su pasión. De forma que Jesús libera del mal y de los males y dolores de la vida con una conciencia y una experiencia personal lúcida y fuerte de lo que eso significa. Su solidaridad activa y creativa es empática y desde dentro. Por eso es verdaderamente liberadora y redentora. Por eso ni humilla ni ofende. Por eso es tan auténtica y desencadena una revolución que fue más allá de lo que él mismo jamás pretendió. Nuestro problema con el mal. Cuando oramos diciendo que Dios nos libre del mal, ¿qué pedimos y con qué conciencia lo hacemos? ¿Qué experiencia de mal tenemos y cómo entendemos que Dios puede librarnos de él y vencer el mal? Generalmente, según puedo comprobar a menudo, pensamos en el mal como mal moral, porque desgraciadamente la experiencia cristiana está toda ella pasada por el filtro de la ética, cuando tendría que ser al revés, que la ética cristiana derivara del desbordamiento religioso del Evangelio. Librar del mal, entonces, suele estar vinculado a nuestra idea de pecado. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, suele ser entendido como no me dejes pecar. De esta forma, alejamos nuestra oración de la fuente y del sentido evangélico, reducimos su sentido, lo individualizamos y lo esterilizamos. Así es imposible que el Padre Nuestro sea una oración que influya realmente en la vida. Le quitamos la garra transformadora que posee y lo desvinculamos de la realidad, de la historia y de las situaciones para las que más lo necesitamos. Tal vez debamos comenzar por el principio y entrar en nuestra misma experiencia del mal. Vamos a recorrer brevemente algunos elementos de esta posible experiencia. En primer lugar, es indudable que nuestra primera experiencia del mal deriva de ese mal que viene de dentro y que tanto nos cuesta reconocer. Y ello en un doble nivel y en un doble sentido. El primero, como experiencia de fragilidad y vulnerabilidad. El segundo, como experiencia conflictiva interna. La experiencia de fragilidad y debilidad es dolorosa, tanto en su dimensión física como en la psíquica. Es doloroso percibirse limitado, limitada, ya desde la primera infancia, cuando el niño o la niña llora de frustración porque no puede conseguir lo que quiere, o porque para poder llegar hasta donde estaba su juguete no ha contado con la silla que había por medio y ha tropezado. La experiencia del límite la vive el niño o la niña en su cuerpo, que está dolido por el tropiezo, pero también vive la limitación en su fantasía de omnipotencia frustrada. Madurar será, paradójicamente, contar con los límites y servirse del cuerpo para superarlos. La experiencia consciente y libre de la propia fragilidad nos posibilita, paradójicamente, para librarnos del mal como límite, sin necesidad de negarlo, y para poder librar a los demás de él. Males internos son, en la otra vertiente de nuestra experiencia, nuestros conflictos con nosotros mismos, nuestros desarraigos interiores, nuestro sentimiento de culpa, nuestros sentimientos negativos para con nuestra propia persona y para con la persona de los otros. Es también nuestra experiencia del mal moral, derivado de nuestras malas intenciones, nuestras envidias, secretos, deseos y demás. Y nuestra experiencia del mal está ligada especialmente a nuestro mundo relacional. Nos duele amar y no amar. Nos crea conflictos convivir y aislarnos. Nos hace sufrir ser solidarios y encerrarnos egoístamente. El dolor y el mal van unidos a las múltiples y ricas experiencias de relación. Y cuando menos nos defendemos de estos males, más abiertos quedamos a la experiencia de placer, de gozo y de felicidad intensa. Porque nuestra experiencia relacional es rica si la dejamos ser paradójica, si no pretendemos negar su parte más dura y eliminar el sufrimiento de muchas de sus facetas. Líbranos del mal no puede ser nunca "no nos permitas sufrir en las relaciones", sino más bien, líbranos de hundirnos, de encerrarnos y abatirnos cuando el sufrimiento llegue a nuestras relaciones. Pero no podemos olvidar la presencia palpable y omnipresente del mal externo, el mal social, la experiencia de injusticia e insolidaridad estructural, el dolor y la muerte innecesarios, el horror de la violencia y las múltiples y sofisticadas formas de explotación y deshumanización de las personas y de los pueblos. Lo peor, a mi modo de ver, es el derrotismo que percibo cuando tomamos conciencia, un minuto siquiera, de estos terribles males en que se incluyen todos los niveles y dimensiones precedentes. Como si no creyéramos posible lo que pedimos. Líbranos del mal, como si concediéramos todo el poder al mal y al dolor y al sufrimiento más que a la posibilidad del bien y de la verdad, la justicia y la felicidad. Como si esperáramos un milagro de fuera, de un Dios externo y alejado de la vida y del mundo, que no tuviera nada que ver con nosotras y nosotros. Y esto es contrario a la oración del Padre Nuestro, contrario a la experiencia de Jesús, a nuestra fe en la Pascua y en el Señor que vence a la muerte. Es contrario a lo que significa ser un cristiano o una cristiana que pide que nos libre para poder liberar, que mientras libera del mal sigue rogando por ello con toda su alma, que sabe que orar implica actuar, consciente de que Dios está, como era consciente Jesús de esta presencia suya. Pero además, quien ora pidiendo que Dios nos libre del mal y no se compromete, a la par, en esa liberación, es que piensa, tal vez, que todo ese mal no tiene que ver con ella o con él. Se piensa quizá fuera de su origen y no se experimenta cómplice de su mantenimiento. Lo mejor, en este caso, sería dejar de rezar el Padre Nuestro por un tiempo y convertir nuestra conciencia ante la realidad del mal y del sufrimiento. La Pascua, que es nuestra fe en que el bien vence al mal, en que la muerte y el dolor no son la última palabra, debe ser adelantada en nuestros gestos, en nuestra manera de vivir y en el sentido que le damos. La oración del Padre Nuestro es una oración comunitaria y pascual en donde rogamos a Dios que siga en nuestra realidad, comprometiéndonos contemporáneamente a seguir nosotros y nosotras en ella.